importa lo que digan, me aprendí un baile de TikTok.
Ay. Están todo el día haciendo cosas en TikTok.
Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis quiénes son los TikTokers?
TikTok es una aplicación donde la mayoría son niños.
Por favor, son gente grande.
Siento que estoy acá por TikTokero.
Y la gente agarra videos viejos.
Por favor, basta, y el TikTok.
Para ti, que todavía no descifras esta nueva red social de TikTok.
Basta con el TikTok. Basta, basta.
Un gran plan.
Un gran plan.
Entramos en el tema de TikTok, una canción que suena mucho en esa red social. Según me ha dicho el ala joven de este programa, claramente Tuku y yo no tenemos esta red social. Porque nos autoexcluimos, porque conocemos otro lugar. Pero el ala joven acá nos ha contado que suena mucho. Cuénteme, Mariana Marcela.
Esta canción...
¿Cuál?
Esta. Te va a ilustrar...
Sí.
Cosas setentosas. Pueden ser compilados de imágenes de alguien que de repente se te hace una galería así como una atrás de la otra, imágenes... De realmente los 70s que encontró de alguien, de su mamá, de su papá, de su tía, de su abuela. Mucho Woodstock.
Claro.
Mucha gente recreando looks de los 70s, tipo les pintó. Decoración de los 70s. No sé, tipo algún vehículo tuneado así en los 70. O sea, bien. Es inspiración 70s.
Ok. Bueno, esta canción, que es de los 60s, es una canción de nostalgia, ¿no? Fue escrita por John y Michelle Phillips, aunque grabada por primera vez por Barry McGuire. Barry McGuire era un cantante que ya era bastante conocido en los 60, y de hecho, en la versión que graba él de Mamas and the Papas, son los coristas. Ellos le hacen las voces, las backing vocals, como se dice. Y es él quien los presenta en un sello y ahí consiguen su primer contrato discográfico, los Mamas and the Papas, a causa de Barry McGuire. Ellos igualmente después, enseguida la graban en su disco debut del año 66. La canción la habían escrito en el 63. Habla de California y de la nostalgia, del calor de California. Ellos en ese momento, John y Michelle Phillips, estaban viviendo en Nueva York y alguna tarde fría de Nueva York, ahí ya le pinta la nostalgia y bueno, sale esta canción. Ellos estaban casados, John y Michelle Phillips, desde el 62. Los otros miembros de la banda eran Cass Elliot y Dennis Doherty.
Ok.
¿Sí? Nos vamos a meter entonces con relaciones de pareja entre las bandas. Viene.
Se come, no se canta.
Esto viene, ¿sabés qué? Viene complicado. Con lo que me acaba de contar Maxi recién, yo no sabía la historia de John Phillips, que después la voy a ver, así que no me voy a meter en la historia directamente de John, sino en la relación de Michelle y John con el resto de los miembros de la banda. Resulta que John descubre una infidelidad de su esposa, Michelle, con el propio Doherty, el compañero de banda. Y parece que la deja pasar. Porque promiscuidad, porque 60, amor libre, y sí, medio que... No sé si está todo bien. Dicen que le dijo, no te metas con mi tenor, cuando lo encontró con su esposa.
Ok.
Tipo, no le importaba que era la esposa, sino que era el tenor de la banda.
Ok. No desafines.
Claro. Y después, Michelle tiene un romance con uno de los miembros de The Byrds.
Bueno.
The Byrds era una banda rival. Entonces ahí sí se pudre todo. Ah, no. Con el chabón que toca al lado mío, está todo bien. Pero con The Byrds no, porque competimos.
Claro, son.
Entonces la echan composites de la banda a Michelle y contratan una suplente que sale a tocar y todo, pero según ellos, como que le faltaba carisma. Como que estaba todo bien, cantaba bien todo, pero le faltaba carisma, lo que hace es que vuelva Michelle. ¿Sí? Al toque vuelve. A los dos meses, al toque volvió. También sucede en esta época que Doherty le confiesa a Cass Elliot, la otra cantante, su romance con Michelle. ¿Me siguen?
Sí, ¿sí? Es un quilombo.
Entonces, El tipo le dice, a la tercera le dice, che, la verdad que yo me estoy comiendo a la esposa de John y me encanta, qué sé yo. No solo que había una infidelidad dentro de la banda, sino que Cass estaba enamorada de Doherty, que le cuenta que estaba saliendo con la otra.
Amiga mía.
Entonces Cass, que ya venía pensando en una carrera solista, dice, bueno, esto ya fue, de acá me voy. Efectivamente, la banda dura muy poco. Les decía, su primer disco del 66 y para el 68 ya se habían disuelto. O sea, una gran marca de Mamas and the Papas, porque es como una banda reconocida que pasó las décadas, pero duraron muy poquito. Creo que son pocos discos también. Y bueno, esta cuestión de infidelidades internas. Así que nos vamos a meter con relaciones amorosas dentro de las bandas. Vamos con la siguiente canción. No elegí a las papeleras porque era muy obvia, pero esto es de White Stripes.
Perfecto.
Y la canción se llama Fell in Love with a Girl, por eso la elegí, porque Jack White, que en realidad se llama Jack Gillis, se enamoró de una chica que no fue nada menos que Meg White. Él es unos meses más chico, él ya tocaba en una banda, laburaba de tapicero. Y tenía una banda que se llamaba no sé cuánto y los tapiceros, justamente, que eran ellos. E iban siempre al bar donde Meg trabajaba. Bueno, iban juntos a ver shows y demás. Y empiezan a salir, se conocieron a principios de los 90, se casaron en el 96 y él tomó legalmente el apellido de ella. Por eso se llama Jack White ahora.
Me parece muy bien, está muy deconstruido.
Sí, así que Jack tiene el apellido de Meg. Cuando la banda se hace famosa, en el 2002, se decía que eran hermanos.
Claro.
Bueno, no. Después se descubrió que se habían divorciado 2 años antes, pero habían sido matrimonio desde el 96 y siguieron tocando juntos hasta el 2011, cuando finalmente anunciaron la separación formal. De Meg, bueno, se volvió a casar, pero no se sabe que haya vuelto a tocar. Se estuvo hablando hace poco, también hubo un periodista musical o un músico que puso sobre el tapete las habilidades musicales de Meg tocando la batería. Pero bueno, fue Jack el que la hizo empezar a tocar, porque Jack era baterista en la banda de los tapiceros. Y la hizo tocar a ella y le copó cómo tocaba y armaron
tocaba
su dúo.
Le dijo.
Sí, así que fueron matrimonio. Desde que arrancan la banda, se casan en el 96. En el 2000 se divorcian, pero la banda llega al mainstream en el año 2002, ya con ellos separados.
Y se separa la banda en el 2011.
Recién en 2011, o sea que aguantan...
Muchísimo.
Sí, 11 años, 10, 11 años con ellos, tocando juntos, pero ya no siendo pareja.
Y él mantuvo su apellido, el apellido de ella, incluso separados.
Sí, sí, él sigue siendo conocido
como Jack White.
Sí, sigue siendo conocido como Jack White.
Qué bien.
Así que él tomó, cuando se casa, toma el apellido
White.
Bueno, vamos al siguiente ejemplo de relaciones dentro de una banda. Lo que está sonando es Sonic Youth, con la lindísima canción Incinerate. En el año 1977, Thurston Moore, cantante y guitarrista, se mudó a Nueva York, formó un par de bandas, empezó a conocer gente del ambiente, la típica, ¿no? Llegás a una ciudad nueva, empezás a salir a tocar, tenés una banda, tocas con músicos de otras bandas, y en eso de tocar con músicos de otras bandas, empieza a tocar con una chica que tocaba con otra chica. Esa otra chica era Kim Gordon. Esto fue en el año 1980. La bajista Kim Gordon, y con ella forman Sonic Youth en el año 1981. ¿Sí? Es un cuarteto, se incorporan 2 músicos más, forman Sonic Youth y ellos se casan en el 84. En 2011 siguen toda una carrera musical siendo matrimonio y en 2011 anuncian que se habían separado después de 27 años de matrimonio debido a infidelidades de parte de Thurston Moore.
Siempre la infidelidad.
Siempre la infidelidad, encima con una mujer que también estaba casada, la cuestión. Y a pesar de que en ese momento, el divorcio llega en 2011, pero la separación es un poquito anterior, se venía diciendo que iban a grabar un nuevo disco, la separación de la pareja fue el fin de la banda. ellos sí no pudieron seguir, dieron un último show en noviembre de ese año, de 2011, y nunca más.
Bueno.
No hubo vuelta, no hubo regreso.
A veces no se puede.
No, la relación aparentemente también está fría de ellos dos, así que terminó la relación, terminó la banda, una historia muy distinta a la de The White Stripes con Sonic Youth, la relación de Thurston Moore y Kim Gordon. Nos vamos a un país nórdico. Tampoco puse uno de los hits más conocidos, porque esta canción se llama When All Is Said and Done, cuando todo ya está dicho y hecho, ¿no? Estamos hablando de ABBA. Ah. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Frida Lyngstad, Annie Frid, por eso la A de ABBA, la A final. Bueno, ellos se formaron como banda en el 72 y llegaron a la fama en el 74 cuando ganaron el famosísimo concurso Eurovisión, que suele ser un despegue para muchos artistas. Björn y Agnetha ya estaban casados desde el 71 y Benny y Frida eran pareja desde antes, desde el 69, y se terminan casando en el 78, en pleno apogeo de la banda, digamos. Pero Björn y Agnetha se separaron en el 79 y se divorciaron en el 80, y Benny y Frida se separaron en el 80 y se divorciaron en el 81, años seguidos, de 80 a 80-81. Se producen la separación y los divorcios de las dos parejas de la banda.
Porque la otra pareja tomó valor a ver el otro. Como en el pudo, yo aguanto también, dijo.
Puede ser. Y estos cambios se ven reflejados en las canciones. Ya no era todo alegre y toda música super pop, sino que se notan algunas cosas en sus letras, incluso en la música también. Ya no era todo tan arriba, tan pop, sino que hay cositas más oscuras, más lentas. Así que esto se refleja en la música. Y su último disco es justamente del 81. Se separan oficialmente en el 82. En el 81, cuando se divorcia la segunda pareja, se termina, es el último disco y se termina la banda. Otro caso en el que se separan la relación amorosa, se separa también la relación musical. ¡Avanzamos! Y esto se pone cada vez más turbio. Tampoco puse la canción más conocida de esta banda porque me deprime.
Está bien, tapiz.
Ready or not.
Estos son los Fugees.
Pero este es un temón.
Sí, esta es la segunda más conocida.
No, quiero decir, la otra es la de Fugees. Sí, es muy bajón.
¿Cuál es la más conocida de Fugees? No me la acuerdo el nombre, ahora la tengo negada esa canción. Me deprime, me parece muy triste. No sé. ¿Cuál era la canción?
Sí, no.
Killing Me Softly, claro, gracias, Maxi. Killing Me Softly es la canción más conocida de Fugees. Bueno, Fugees es un trío integrado por Pras Michael o Michelle, Wyclef Jean y Lauryn Hill.
Claro.
Se formaron en el año 1990. Sacan un disco debut ahí en el 94 que no le va muy bien. Y en ese momento, justo cuando van a sacar su segundo disco, al que sí le va bien, que sale en el 96, a mediados de los 90, Wyclef Jean y Lauryn Hill empiezan una relación amorosa. ¿Sí? Ahí sale su segundo disco, The Score. Gran éxito, Killing Me Softly. Levantabas una baldosa y sonaba. Era una cosa impresionante. Después vino este tema. Bueno, las amigas de ella dicen que no podía manejar la fama, las notas, los shows, la relación con Wyclef. Wyclef empieza a salir con una chica y ellos están saliendo. Mientras ellos están saliendo, él empieza a salir con otra chica y ella también empieza a salir con Rohan Marley, uno de los 179.000 hijos de Marley, de Bob. ¿Sí? No va que Lauryn queda embarazada de Rohan, con quien después tuvo 5 hijos más, ¿no? Pero bueno, queda embarazada Rohan, pero en un primer momento le dice a Wyclef Jean que el hijo es de él.
¿Por qué Lauryn?
¿Por qué?
Eso.
Porque estaban ellos, saliendo ellos dos, ella con uno de los Marley, él con otra chica, con la que también finalmente se casa y demás, pero está este embarazo en el medio del éxito de la banda. O sea, esto es la explosión de Fugees. A veces miramos, ahí me llama mucho la atención cuando ves documentales de bandas, y vos te imaginás una vida relajada y de 5 estrellas, y los pibes los tienen corriendo de un lado a otro, nota con gente que no le entiende, que les hablan en otros idiomas, van a tocar a lugares que no saben dónde están, los llevan a un hotel, los ponen, meten en un avión. Bueno, en medio de todo ese quilombo pasa esto. Ellos estaban saliendo entre ellos, que tenían sus parejas aparte, y ella queda embarazada y le dice a Wyclef que el hijo era de él. Él dice que para manipularlo, el otro miembro del trío dice que en realidad ella estaba superada por todo y no sabía qué hacer y que no
habrá sido lo primero
que le salió. Claro. Las amigas de ella también dicen que estaba superada por toda la situación.
Es tuyo.
Bueno, intentaron volver a grabar juntos, pero no fue posible. Se separaron en el año 97, después de este éxito del 96. Se dice que después intentaron estar en un estudio juntos y no, era todo llanto y no se pudo.
No se
Así que otro momento en el se que pudo. No se pudo. Pero
que hasta ahora el caso extraño es el de los White Stripes.
Sí, bueno, tenemos más, ¿eh? Tenemos un par más y se viene otro después de esto tan turbio, se viene uno no tanto.
La criatura es tuya,
Después Lauryn Hill hizo una gran carrera solista, Wyclef Jean también. No sé qué habrá hecho Pras Michael, pero bueno. Esto es Eurythmics, el dúo Eurythmics con Here Comes the Rain Again. A mediados de los 70, Dave Stewart estaba en una banda que se llamaba The Tourists. Y por esa época ya estaba saliendo con Annie Lennox. Y cuando descubrió su talento para la música, dijo, pará, yo tengo una banda, vos cantás re bien, vení a la banda. Entonces, ella entró a la banda. Estuvo un tiempo con la banda, incluso grabaron discos y demás. Pero el grupo se disolvió en el año 1980, más o menos en el mismo momento en que ellos deciden separarse porque no tenían mismas visiones de la vida. Pero, ¿qué onda, che? Nosotros nos separamos porque vos ves la vida de una manera y para mí no es así, pero laburamos bien juntos. Y si laburamos juntos...
¿Y no vemos la vida?
Exactamente. Entonces armaron Eurythmics, este dúo, que desconcertaba porque ella jugaba con una imagen medio sadomasoquista, ella jugaba con una imagen de ser lesbiana también, pero era una cosa sensual entre ellos. Así que, si bien el éxito después de la ruptura amorosa era algo inédito, también les presentaba problemas, porque no habían tenido tiempo de procesar la separación y Lennox usaba todo lo que había, toda la carga que había en la relación para escribir las letras. Entonces todas las letras del principio eran todas cosas de la separación y de la relación.
Catarsis y terapia, todo.
Exactamente. Ella dijo después en una entrevista en el año 90, dijo, había una tensión extraña. El dolor de la separación y la emoción de trabajar juntos musicalmente. De alguna manera, la tensión nunca se fue. Así que, aunque volvieron varias veces, se separaron en el 90, pero este también es otro caso de que recién separaditos arrancan y pueden laburar juntos.
Quiero lograr bien.
Y muy bien también
bien,
llegaron al
gente.
Éxito siendo ex pareja. Y nos vamos a meter en la última de estas historias. Hay más, después hay historias de parejas, no dentro de bandas, sino como la de Ike y Tina Turner con violencia, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? De Tina Turner pidiendo solamente el apellido, no queriendo nada de su esposo. Después tuvimos la relación de Paul McCartney con su esposa Linda en los Wings. Sonny Bono y Cher también, otra relación bastante tumultuosa. Pero hablando de bandas, vamos a la siguiente. Hablamos del baterista Chris Frantz, baterista de esta banda que está sonando, que son los Talking Heads, con Once in a Lifetime. Él tenía una banda junto a David Byrne desde principios de los 70. Y desde el 72, Chris Frantz ya salía con Tina Weymouth. Eran compañeros de la facultad, eran novios de la universidad. Ella habitualmente estaba con la banda, les hacía de chofer, de flete. Pero esa banda en la que tocaban se disuelve y deciden viajar a Nueva York, los tres. Y ahí la convencen a ella de tocar el bajo. Pues dice, mirá, tenemos una banda, yo toco la guitarra, él toca la guitarra, canta, tenemos un baterista, ¿por qué no tocas el bajo vos?
Faltaría el bajo.
Y ella aprende a tocar el bajo para sumarse a la banda y así, junto a Jerry Harrison, arman Talking Heads. En el 77 sale su disco debut y Frantz y Weymouth se casan ese mismo año también. Año 77, se casan. En 1980 la pegan con esta canción y Chris y Tina empiezan a trabajar en su propia banda, que se llama Tom Tom Club. Igual siguieron Talking Heads hasta el 91, que fue cuando se disolvió, y después participaron en un regreso que hubo en el año 2002. ¿Qué pasó con Chris Frantz y Tina Weymouth? Hasta la fecha, hasta el día de hoy.
Sí.
Ahora, ¿qué hora es?
Somos.
¿Qué hora es en Los Ángeles, California?
Sí,
¿están
más
cenando?
Sí.
¿Juntos en su rancho? No sé si vienen ahí, pero vos ponelo. ¿Están cenando juntos en su rancho de California, mirando el atardecer? ¿Y se están por ir a mimir?
Sí.
¿Juntos? Porque todavía están juntos. Hasta la fecha.
El amor se puede.
51 años desde que se pusieron de novios, 46 de casados.
Qué bueno que elegiste esta para cerrar.
El año pasado casi la quedan porque iban manejando y los chocó un tipo borracho.
Está jodiendo.
No, él salió ileso, ella tuvo fractura de 3 costillas y el esternón. Así que estaba con mucho dolor, pero bien, ya son gente de 70 y pico.
Si bebe, no conduzca.
Por favor. Pero igual siguieron con este proyecto Tom Club, que no es tan activo, su último disco desde hace más de 10 años. Pero siguieron juntos, están juntos hasta el día de hoy, siguieron sacando música. Fueron muy influyentes en ese primer momento cuando sacan su primer disco, un par de canciones que fueron sampleadas por todo el mundo. Tuvieron un par de hits, pero yo, como siguen juntos, y esta es la historia del El Amor Triunfó, elegí una canción que me pareció muy linda de su último disco, que es de 2012.
Sí.
Así que Tom Club, para cerrar este tema de TikTok, la pareja de Chris Frantz y Tina Weymouth, sonando con You Make Me Rock and Roll. Llegamos acá desde los tumultuosos de Mamas and the Papas,
menos
este matrimonio ejemplar.